Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Hoy no podemos ofreceros nuestro teléfono porque no podéis llamaros. Podréis llamarnos, pero encontraréis el estudio vacío porque este programa está siendo grabado unas semanas antes de la fecha de emisión. Hoy que estáis escuchando esto, es 28 de junio, pero el programa lo estamos grabando el 31 de mayo. Hoy es el último programa de la temporada de Café con Gotas y no nos gustaría cerrar así el 20 y pico sin hacer el programa del 28, así que lo hemos dejado grabado y os aseguramos que es un programa muy interesante, así que agarraos a la silla. Bueno, agarraos a la silla, lo decíamos antes, Roberto, cuando uno tenía que escuchar la radio pues sentadito,
súper preparado,
pegado al transistor, ¿verdad?
Claro.
O al radiocasete.
Precisamente hablando de eso, yo ahora que estoy en mi casa, llevo un rato escuchando a las Bangles y dije yo, hoy no vienen. Hoy no, las Bangles ya estaban, pero con el disco casi terminado, mira, estaba terminado, que acaba de terminar.
Se iban haciendo mayores las Bangles.
Y claro, yo estaba esperando y digo, hoy no vienen.
Ya
es el último y no vienen, han puesto a Bangles nada más.
Pues no, afortunadamente hay sintonía, pero además hay música. Y además, vaya música que hay hoy, que nos encanta.
Y olvidar algunas caras.
Último programa del año. ¿Y qué pasa con el último programa? Pues que, bueno, porque podemos hablar de cualquiera de los conciertos que tenemos en verano, festivales a porrillo. Por cierto, Robert, no es sostenible lo de los festivales, ¿eh?
Bueno, yo creo que se están llenando.
Es que no hay lugar para
tantos.
Creo que hay más de 1000 festivales en España en verano.
Hay mucho público.
Es que no puede ser, no. Gente ahí da bondo y gente para todo. Hay gente para todo, claro. Pero no es sostenible. Y,
¿vas a irte a alguno?
¿Cómo voy a ir a un festival yo?
¿No?
Soy un señor mayor. Yo voy a Pedro Guerra en salas.
Mira, el Festival de la Luz es muy familiar.
Ya lo sé, muy familiar. De eso presume.
Bueno,
es una broma. Ir a los festivales que queráis, disfrutar de la música en directo, vamos, no hay nada mejor que eso. Pero es que yo no soy muy de festivales, por eso me meto un poco con ellos. Y además el otro día me enteré
de teatros.
Escuchando otra emisora, me enteré de que ya hay escrito un libro sobre este tema, que se mete con este tema de los festivales, y lo escribe un señor que ha ido a muchos festivales y que ha decidido ya no ir a ninguno más.
Que está cansado de ellos.
Sí. Bueno, hablaba de toda esa parte
Me quiere vender el libro.
Toda esa parte de café amargo total que tienen ya los festivales. El 22 de septiembre, en ese Noites do Porto, que se celebra en Coruña, vamos a disfrutar del concierto de Deluxe. Es decir, Joel López recupera su banda Deluxe y nos va a ofrecer...
Y toca en casa.
Claro que sí, en el Puerto. Nada más y nada menos que 38 gritos nos ha costado la entrada. Caray.
No está mal.
Nos joroba. La verdad es que nos joroba los 38,50, pero bueno.
Pero yo creo que ya está en el nivel de que los vale.
Sí, por supuesto.
¿Sabes?
Es que nos encanta.
Sí.
Nos encanta Joel y nos encanta Deluxe y nos encanta este Reconstrucción con el que hemos empezado hoy. Pero mira, lo dejamos así bajito, ¿no? Lo dejamos bajito porque tenemos invitados que tenemos que presentar.
Hombre, qué menos.
Todos los años vienen en junio. Algunos de los miércoles de junio los traemos ya más de un año. Han cerrado...
¿Por qué vienen en junio?
Bueno, porque
¿está estipulado por ti o por ellos?
Es por mí.
Ah.
Es algo así como dejar para junio lo mejor, ¿no? O poner en junio alguno de los invitados.
Bueno, en este caso es el último programa, es lo mejor.
Mira, me contaron el otro día que hay un señor muy famoso, periodista,
¿sí?,
que hace un programa desde hace muchos años, que le regala una taza a los invitados platino.
¿Qué dices?
A los invitados que lleva recurrentemente o que ya han ido varias veces al programa.
Yo creo que es un señor que se está pasando un poco ya.
Sí. ¿Lo conoces?
Sí, lo conozco. Me cae un poco pesado él. Los invitados platino no. Los invitados platino
pero él te cae un poco gordo.
Suelen ser de lo mejor. Él me está cayendo un poco gordo últimamente. Ya desde que se pone en el púlpito ya me parece.
Andrés Pereira, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
Cosme Damián Romay, muy buenas tardes. Oye, a ver ahora.
Hola, buenas tardes.
Mucho mejor. Sí, sí, sí. Gracias por estar en Café con Gotas.
Nada, encantado.
¿Conocéis a ese chico de las tazas?
Conocemos.
Sí,
yo quiero intuir que lo...
Es el de las hormigas, ¿no? No tiene mucha ciencia.
No queríamos decir el hormiguero, pero...
Mira, acaba de pasarme una epifanía bastante extraña porque pensaba... Claro, me estaba mencionando como David Broncano que recibe las tazas de los invitados. Acaba con la mesa totalmente chea de tazas y al final pues decide romperlas todas de golpe.
Sí, pues no estamos tan al loro del tema.
Bueno, eso xa é un sano, xa, ese que fixo o tema das tazas de civilos.
En este caso non, en este caso...
É ao revés.
O que as entrega é
ao revés.
Bueno, pues Pablo Motos tiene ese detalle con los invitados.
¿Y nosotros qué les vamos a dar a estos platinos?
Pues es que deberíamos darles un detallito, pero me acordé tarde del tema. Bueno, no estuve al loro.
Nos conformamos con una cerveza al salir.
Y punto. Pues me parece bien. Pues está apagada.
Ya está.
Es que nos encanta en
pues
junio.
Que sean dos.
Nos encanta que un miércoles de junio venga la ONG Habitat, a la Asociación Habitat, a hablar. Pues de todos los temas de naturaleza que nos preocupan un montón y de todo el trabajo que han hecho durante toda la temporada. No paran en verano, ¿eh? No penséis que en verano cierran de 15 de junio a 15 de septiembre. Ya les gustaría.
¿Se trabaja más en verano o en invierno?
Bueno, esto de que responda Andrés, que está o pedo cañón.
Ahí, yo creo que tenemos una continuidad y una regularidad con independencia casi de los tiempos. Es verdad. En verano siempre hay más gente con ocio, tiempo libre, con lo cual y la meteorología suele acompañar.
Claro.
Las asistencias en el campo son altas, pero sí es cierto que durante el año tenemos todos los colegios con sus calendarios escolares, claro, que dinamizan actividades, etcétera. Con lo cual es un no parar, por decirlo así, 24/7.
Como las ONGs que intentan... arreglar problemas, pues Habitat promueve un montón de actividades de naturaleza y lamentablemente a menudo se tiene que centrar en arreglar problemas también o en evitar deterioros del mundo natural. Damos dos pinceladas de a qué se dedica Habitat, por si hay todavía algún despistado que nos conoce.
Si quieres, recojo el guante. Bueno, realmente Habitat como ONG, ONL y ONL, es decir, organización no gubernamental y sin ánimo de lucro, se dedica única y exclusivamente, podríamos decir, que a sus cuatro patas fundamentales. Y quizá remarco ahora una quinta, que también tiene mucho que ver aquí con la presencia del compañero Damián. Vienen siendo lo que es estudio, divulgación, conservación, formación y denuncia ambiental. Diría que son las cinco grandes patas, los cinco peldaños o columnas vertebrales de Habitat, bajo el cual, bueno, tienen amparo una diversidad enorme de actividades a lo largo del año, que un poco haciendo el balance y cuenta del pasado 2022, 132 actividades con pues, más de 7.000 personas que nos acompañaron en formatos presencial o online.
Qué bueno.
Y esa parte de denuncia, lamentablemente, cada vez es más frecuente. Y me imagino que os joroba, que os gustaría poder dedicaros más a actividades divulgativas, ¿no? Y de enfoques positivos y de enfoques de, venga, vamos a hacer que los niños conozcan esto, vamos a hacer que los niños cuiden, vamos a educar a los niños en un mundo más natural o más próximo a la naturaleza. Y lamentablemente pasáis mucho más tiempo, seguro, del que os gustaría, pues denunciando las plantas invasoras, las aves que se están quedando sin sitios donde nidificar, y cosas de este tipo, ¿verdad?
No, incluso proxectos moito máis grandes, estou falando de estrategias incluso a nivel estatal de temas enerxéticos que están supoñendo centos de proxectos eólicos en prácticamente cada alto de monte de Galicia. Por decirlo en Román Paladino, non hai ninguna montaña de máis de 400 metros de altura a nivel galego fora dos espazos protexidos que non teña un proxecto de parque eólico en riba.
E agora o mar, non? Que tamén
e agora
está
tamén,
ahí,
efectivamente, estamos aí,
loita,
¿no? Habita tamén está aí,
claro.
Estamos pendente a ver como se resolve iso, pero que ameaza, efectivamente, non solamente ultrapasa os montes de máis de 400 metros de Galicia, sino tamén toda esta contorna marítima absolutamente imprescindible para entender a economía pesqueira, pero tamén para entender a migración das aves mariñas, entender os movimentos dos mamíferos mariños, moitos deles ameazados, que se encontran pues, desde baleas, sí, toniñas, sí, sí, golfiños e demais, e que necesitamos estar seguros de que iso se protexe convenientemente e non se achanta un parque eólico gigantesco antes de que entendamos como funciona ecológicamente ese sitio.
Ya se me empiezan a acumular las preguntas y empiezo a colapsar. Antes de ir con mi metralleta de preguntas, damos la web a la gente para que pueda ir cacharreando por si mientras nos escucha.
Por supuesto, todo el que quiera un poquito informarse de todas estas dinámicas, todo lo que desarrolla el grupo, que gran parte de sus actividades son abiertas al público y muchas de ellas gratuitas, un poco por ese afán de labor social que tenemos en Hábitat, en este ámbito medioambiental. Genehabitat.org es la web de referencia, donde vamos publicando todas las actividades que hacemos, y ahí tenemos el enlace directo a las diferentes perfiles en las diferentes redes sociales más cotidianas a día de hoy, para quien nos quiera seguir, pues bien a través de la web, bien a través de las redes sociales. Incluso tenemos un canal de YouTube con un enorme repositorio de charlas, tertulias que hemos ido haciendo a lo largo del año, un poco para que redunden en la sociedad y quien quiera las pueda
disfrutar. Repíteme, que anoto GN.
GNHabitat.org.
¿Anotaste?
Sí. Grupo Natural, GN, claro. Vale,
no, mira, es que a veces estás escuchando y dices, ¿qué dijo? ¿Dijo G?
Y Hábitat con H, por si hay algún despistado. ¿Cómo ha sido la temporada? Ahora que podemos mirar desde junio un poco a cómo ha sido la temporada desde septiembre.
Desde septiembre pasado.
Por ponerle un principio, sí.
Sí, realmente lo que estamos viendo en la dinámica, por lo menos en este primer tramo del año, del 23 que llevamos, estamos quizá aumentando el volumen de actividades que estamos haciendo, incluso vamos increciendo, por suerte, también la masa social. Pensemos que Hábitat lleva desde el año 79, es decir, es una de las tres entidades más viejas de Galicia en el aspecto...
No, no digas viejas,
bueno, vamos a decir, veteranas. Con experiencia, efectivamente. Y por suerte toda esta dinámica de actividades al final viene un poco a redundar a que su masa social venga creciendo igualmente. Cierto es que a pesar de todos estos años de historia, la masa social es escueta, podríamos decir. Somos algo más de orgullosos 300 y pico socios, pero seguro que iremos sumando más y más a lo largo del año. Hoy día llevamos a fecha final de mayo más de 70 actividades y más de ya casi 5.000 personas participando. Con lo cual, bueno, hay un rumrum en la sociedad, hay una muy alta participación, sobre todo post pandemia, con mucha gente con ganas de salir al campo. Toda esta gente que anteriormente, pues, cuando estuvimos encerrados en nuestras casas, sí que es verdad que tuvimos un pico de asistencia, llegamos hasta las 20.000, pero en formato virtual. Teníamos charlas con picos de 700, 800 personas conectadas. Es verdad que la situación lo favorecía, el estar recluido en nuestras
casas. Era ficticio, quizá.
Sí, sí. Y vemos que toda esa gente pues tenía ganas de calzarse las botas y salir al campo. Y podemos decir, también muy a nuestro pesar, que muchas actividades de las que hacemos en campo hoy, pues tenemos que cerrar el grifo de las inscripciones porque llenamos plazas. Somos de trabajar con grupos reducidos, donde la información llegue debidamente a todos los que nos acompañan.
¿Hablas de socio, siempre socio colaborador o es aportador? Me refiero colaborador a que va a las actividades.
Sí, es muy diferente lo que es un socio que apuesta por el grupo y lo ayuda económicamente a su mantenimiento, de lo que es un asistente a actividades. No, claro. No es parejo. Es verdad que la masa social, aunque sea breve, no todos los asistentes a nuestras actividades son socios de la entidad. Y eso también es beneficioso, que mucha gente que no es socia venga a las acciones, que bueno, luego ya decidirá motu propio si le gusta lo que ha vivido con nosotros y la experiencia y cómo transmitimos esa información para que pase a formar parte pues de esta gran familia que es Hábitat.
En cuanto a actividades, en cuanto a todas las actividades que hacéis, estoy pensando en las de la Torre de Hércules, por ejemplo, y en ese gustazo que da ir con niños o con mayores o con jóvenes a a regalarles el espectáculo natural de la Torre de Hércules a todos los coruñeses. ¿Ha habido actividades, ha habido muchas actividades este año en la contorna de la torre?
Pues mira, tengo aquí un poco que me retraigo a 5 años vista, cuando empezamos en 2018, aunque Hábitat lleva centrando en el entorno de la Torre de Hércules muchas actividades muchos años atrás. Pero es verdad que desde 2018 hasta parte, y en convenio tengo que remarcar aquí con el Concello de La Coruña, hemos focalizado en el entorno de la torre diferentes acciones, principalmente de voluntariado ambiental con la retirada de especies exóticas invasoras. Uh-huh. Y a fecha de hoy sí puedo decir que en este 2023 ya hemos retomado estas acciones, y en lo que a eliminación de invasoras se refiere, en estos 5 años pasados han participado 1.002 personas, y quiero decir las dos porque todas y cada una de ellas cuentan.
Casi te da la oportunidad de decir, más de 1.000 personas han participado. No. Esas dos son básicas.
1.002 personas.
Esas dos arrancaron plumachos, claro, seguramente, en algún momento.
Concretamente, uña de gato, más en concreto, y también tengo que decir que han sido, porque me lo sé de memoria, 60.448 kilos de esta planta invasora retirados, lo que supone más de 2.500 metros cuadrados de esta especie. Hoy día ha cogido mucha fuerza este proyecto, y creo que no hay un ejemplo a nivel de comunidad autónoma de tan recurrencia como el que hacemos. Quizá el ejemplo o el espejo lo tendríamos en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, que si bien tiene una dotación económica muchísimo más alta. Pero aquí ya tenemos hoy día diferentes equipos de investigación, y tengo que agradecer aquí a los botánicos, Manuel Pimentel, Elvira Sauquillo, de estudiantes de la universidad haciendo análisis y de cómo están evolucionando estas parcelas que se van recuperando para mantener principalmente el brezal seco europeo que tenemos allí muy bien representado. Se ha formado un totum revolutum aquí maravilloso, que al final aglutina pues a ONGs como es Hábitat, a la parte de la sociedad que se ve útil a la hora de conservar espacios naturales que de su proximidad, es decir, un trabajo en favor del bien común, y al final esa parte de investigación científica tan esencial para ver cómo de bien estamos haciendo los trabajos.
¿Qué está pasando con las especies invasoras? Que es una cuestión seguramente de las más... Sí, oye, ya no estamos hablando solo de flora, seguramente de fauna también.
De todo.
El tigre de Marras y el plumacho que persigue el alcalde de
Valeiros. No empieces con la boa, ¿eh? La boa de Ferrol estaba en Ferrol también. Y no salió de casa. Y todo el mundo buscando. Cerrando el váter.
Hay varias variables aquí para entender. Una de las, creo que todos entendemos, sea globalización, un mundo global, un mundo donde es muy fácil enviar, traer, sí, transportar cosas.
Un contenedor en un puerto, un barco que ven cosa de longe. Sí.
Después hay una componente que se está empezando a esgrimir moito en estudios sociolóxicos relacionados con conservación da natureza, que é o concepto dunha liberdade, máis que liberdade, libertinaxe, en canto que moitas persoas pensan que poden facer o que queren, coas especies que queren, onde queren, sen asumir por ello ningún tipo de consecuencia. Entón, hai moitos coleccionistas de especies exóticas que traen especies invasoras entre elas, moitas delas portadoras de enfermidades, de doenzas, que son as famosas doenzas emerxentes, que están afectando, por exemplo, anfibios, sí, ou que traen, por exemplo, réptiles exóticos sen ningún tipo de control, porque se consideran por riba da lei, e ao final non teñen ni siquiera as máis mínimas medidas de seguridade. Entón, pode pasar cousas como pasou en Gran Canaria cunha serpe californiana, serpe real californiana, que escapou dun coleccionista que non tiña absolutamente ningún tipo de escrúpulos, e finalmente acabou por colonizar toda a metade oeste da illa. Se reproducir, uh-huh, a partir de 9 femias, creo que eran 9 femias fértiles, e colonizou toda a illa de Gran Canaria. Son exemplos igual máis mediáticos, porque en Canarias isto se coñece moi ben, os temas de enfermedades emerxentes están preocupando en moitos lugares, pero despois hai invasións moito máis discretas, moito máis silenciosas, das que a xente non oe falar, que, bueno, son como a da uña de gato, que moita xente incluso a considera bonita.
¿Cómo es esa uña de gato? Porque pues, o Plumacho témolo todos a vista. Sí. Sales allá Nacional. Sexta está a tope.
Abres la ventanilla y los puedes coger así con la izquierda.
Realmente es como, justo como decía también, es una planta cuya floración es muy vistosa y quien haya paseado por el entorno de la Torre de Hércules, una de las estampas míticas es con esta planta en flor. De hecho, es una de las principales problemáticas. Se trajo por su carácter ornamental. Es una planta cuya hoja tiene una sección triangular, que acumula agua, es bastante crasa, por decirlo así, y tiene una floración o bien amarillo blanquecina o rosa vivo. Muy bonita,
claro,
bastante
es chula, encima es bonita.
Sí, de hecho, bueno, pues
un rasgo común a muchas especies invasoras son precisamente que son muy bonitas, o cal facilita que se cultiven. Muchas veces se acaban extendiendo sin querer, o sea, son introducciones involuntarias. E outras veces, pues, o que se fai é simplemente tratarlas así de tapadillo e acaban tamén agromando. E ao final é un problemón para a flora nativa, comentaba antes Andrés, para esta matogueira atlántica, esta toxeira uceira, temos na Torre de Hércules ben representada, pois a uña de gato pode ser o golpe de gracia, porque realmente acaba desprazando, acaba destruindo, facendo inviable a conservación a medio e longo prazo desta matogueira, pola extensión incontrolada, se non fora por hábitat, desa especie que ten orixe sudafricana, que se adaptou moi ben a noso clima, a nosas condicións do terreno, e que ao final acaba sendo un problema, un problemón.
Claro, pensemos aquí, e aunque é verdad que en el entorno concretamente de la torre, gran parte de como se estará conservando ya, y cómo se irá recuperando este hoy día espacio natural de interés local, es decir, centralizamos acciones ahí por algo, es un espacio con una biodiversidad singular y que merece ser conocida y conservada. También quiero poner en valor aquí los esfuerzos que otras entidades compañeras están haciendo en otros espacios por la retirada de otras tantas especies invasoras, que al final son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad a nivel mundial, con repercusiones no solo sociales, sino también de salud y por supuesto,
económicas.
También. Pensemos que invasoras no tenemos solo flora, tenemos fauna, efectivamente, y entre la fauna, insectos, mamíferos, aves. Con lo cual, bueno.
Tú pensando en el gusano ese que come o buxo, pobre buxo que queda.
Sí, sí, unha velaíña, unha polilla de orixe do sudeste asiático que se estendeu con...
E encima é preciosa cando colga dos fíos.
Sí, empezan así a caer os vermes.
Esos vermes son preciosos.
Sí. E os imagos, os adultos que voan a partir de xa, se empecé a ver adultos agora mesmo. Hai dos morfotipos, o máis común é unha velaíña máis ou menos dos 4 centímetros de envergadura, de cor branca, co borde orlada de negro, que é moi chula. Hai outro morfotipo totalmente negro. Cidalima perspectalis.
Si esto fuera pantomima full, te íbamos a poner debajo, Robert. Le gusta todo lo malo.
Sí, ¿verdad?
Sí.
A este gusano le gusta todo lo malo.
24 minutos sobre las 4 de la tarde. Estamos en este Café con Gotas grabado un mes antes disfrutando de la música de Soel. ¿Cómo elegir solo 3 canciones de Deluxe? Difícil. Pero venga, esta es una de ellas. Se llama Adiós Corazón y nos sirve para ir acomodando el cuerpo a despedir la temporada de Café con Gotas, que sabéis que descansa julio y agosto.
Estas calles y a la humedad de esta vieja casa de piedra, incluso había conocido a algunos de los chicos, los que están siempre en el bar de la esquina. Ahora que tus costumbres eran ya las mías y me estaba haciendo tus pocas palabras de amor, porque otra vez te das la vuelta y cosas que tenía que cambiar para que no pensaran mal los que dicen por ahí. Ahora que tus amigos eran ya los míos y no distinguía ya tu piel de la
disfrutando de la música de Deluxe en este Café con Gotas. ¿Por qué disfrutamos de la música de Deluxe? Bueno, podría ser porque sí, pero en este caso es porque es uno de los conciertos que nos va a consolar en el mes, de septiembre, ¿eh? Cuando llegue septiembre y tengamos la tentación de caer en la... en la depresión de septiembre, pues tendremos un concierto de Deluxe el 22 de septiembre para tener otra nueva ilusión y otra nueva alegría. Hoy, en este último programa de Café con Gotas, queríamos charlar un poquito con un profesor de universidad, el profesor de psicología de la Universidad de Santiago, que sabe tanto sobre tantas cosas que es difícil, ya nos ha costado, charlando hace un poquito, elegir solo un tema, digamos, de todas las cosas de las que nos podría hablar. Antonio Rial Boubeta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Nada, un placer.
Hemos hablado con él en alguna otra ocasión en el programa y nos encantaría tenerlo en persona, pero yo ya sé que es un hombre muy ocupado y he desistido un poco de la esperanza de tenerlo un día, una horita conmigo, sentado para hablar de un montón de cosas en directo. Pero de vez en cuando tengo la suerte de poder hablar con él por teléfono.
Podríamos hacer un programa itinerante.
¿En Santiago?
Ir a Santiago.
No nos deja Antonio.
No nos deja Cuac, dices.
Cuac sí, Cuac igual nos lo permite, pero Antonio está muy liado. Ni aunque vayamos a Santiago, yo creo. Bueno, Antonio, si fuéramos un día a Santiago,
si hay que ir un día, se va, Pablo. ¿Sí? Si hay que ir un día, se va.
Por eso lo dices ahora porque estás en directo.
Bueno,
Antonio tiene mucho trabajo.
Me comprometo.
Porque cambia, sí. Afortunadamente para todos, para él también, pero para todos está metido en un montón de líos, pero de líos buenísimos, de líos que redundan en beneficios para la gente que tiene adicciones, para los jóvenes, para los menos jóvenes, para los alcohólicos, para un montón de temas en los que Antonio se mete y de los que Antonio sabe un montón. Adicciones fue el primer tema con el que pudimos hablar de él hace ya un montón de años, pero ahora está metido en la lucha contra la pornografía, que es un tema que cada vez del que cada vez nos están alertando más, ¿verdad, Antonio?
Sí, la lucha contra la pornografía en sí misma, no, la lucha contra
el acceso cada vez más temprano,
supervisado por parte de los menores, evidentemente. El problema no está en sí misma la pornografía, que si tú tienes 40 años y, bueno, cada uno tiene sus inquietudes y sus inclinaciones, muy respetable. Pero lo que sí es cierto, y las autoridades sanitarias están llamando la atención insistentemente en los últimos tiempos, la propia OMS, la propia UNESCO, y cuidado, es que hay cada vez un acceso más, lo estamos viendo, los estudios más temprano y además más frecuente y con los contenidos que hay de los menores a la pornografía. Es decir, estamos hablando de... Hay estudios recientes, un estudio que se acaba de realizar en la Universidad de Les Illes Balears, que coincide incluso con datos que tenemos de un estudio que yo coordiné el año pasado con la Fundación Barrié y en el año 2021 con UNICEF. Es decir, que estamos hablando de estudios muy potentes, con muestras muy grandes, en algún caso de 50.000 chavales de toda España, y pues en torno al 80-90%, es decir, casi la totalidad, de los adolescentes de entre 13 y 18 años consumieron pornografía alguna vez. Es decir, eso, entre comillas, no se encaja. Yo siempre digo lo mismo, si la ciencia dice cosas que no van en el mismo sentido del sentido común, desconfiemos de la ciencia. Es decir, lo que a mí me permiten estos estudios y la investigación en sí misma es constatar con datos empíricos y, por tanto, creíbles e indudables, que aquellas cosas que estamos viendo, sospechando, si tenemos y somos ciudadanos, padres un poquito críticos y observadores, pues sospechamos. Y dan, los números dan 80-90%. Además, se está produciendo el primer contacto con la pornografía, sobre todo pornografía a través de Internet, porque lo otro en papel ya no existe, o casi no existe, no, en los tiempos cambiaron muy pocas décadas, pues con 10,8, 10,9 años, antes de los 11 años, están accediendo, ya hay niños con 8 o 9 años que no saben, eso es la media del primer acceso. Y se normaliza, se convierte en habitual a los 13 años, 12,7 en las chicas, antes en las chicas que incluso los chicos. Y a pesar de que siguen en general consumiendo más pornografía online los chicos que las chicas, las diferencias se están estrechando.
No sé cuál de los datos me alarma más, Antonio.
Claro. Y después digo, bueno, claro, pero no pasa nada. No, veamos los contenidos. Entonces, en estos estudios se está también analizando los contenidos. Si uno accede, hay millones de páginas porno, simplemente la manera de acceder es, te pregunta si eres mayor de 18 años, sí, para adentro. Y anda, recorre toda la casa, mira todo lo que quieras. Joder, es decir, que es demasiado sencillo. El 70% de los contenidos que visualizan los adolescentes en páginas porno online son etiquetados como hardcore. ¿Eso qué quiere decir? Sexo explícito, genitales, es decir, muchas veces sexo en grupo, sexo anal y alguna forma incluso de violencia explícita. Uh-huh. Cuidado, son muy subidos de tono. Y el 45% dice acceder a estas páginas casi casi sin buscarlas, casi casi de manera involuntaria. Entonces eso es un problema. Y luego lo que nos dice la investigación, que es que tiene implicaciones sobre todo a nivel, o más inmediato, más fácil de entender, a nivel de conductas sexuales de riesgo online. Todo lo que tiene que ver con el sexting, todo lo que tiene que ver con el, precisamente el uso compartido de imágenes subidas de tono, personales, eróticas, contacto con desconocidos, incluso victimización, es decir, que el hecho de preguntarles, por ejemplo, si has recibido alguna propuesta sexual por parte de un adulto a través de la red. El 10% de los adolescentes de secundaria obligatoria de España dice que sí, lo cual es una auténtica animalada. Son más de 200.000 chavales que dirían que sí, siendo niños de la secundaria obligatoria. Y pues todas esas cuentas de riesgo online se multiplican entre aquellos chavales que a edades tempranas están consumiendo este tipo de contenidos para los que obviamente no están preparados. Pero offline, en la vida, entre comillas, real, en el día a día, las tasas de sexo sin preservativos se multiplican por 3. La tasa de uso de la píldora después se multiplican por 2. La tasa de sexo del que se arrepiente se multiplica por 6. La tasa de sexo en grupo se multiplica por 8. Y se normalizan una serie de conductas que claramente son contrarias a la convivencia. Es decir, porque yo siempre digo que el deseo sexual es una cosa y el deseo sexual es otra cosa. El deseo sexual es algo, digamos, biológico, pero el deseo sexual está socialmente construido. ¿Eso qué significa? Que a mí me termina gustando, apeteciendo, molando, excitando a cosas, a aquellas cosas que veo. Con lo cual no puede ser excitante y deseable, pues por ejemplo, bueno, determinadas cosas que vemos en las relaciones sexuales. Entonces hay menores.
¿Qué efectos produce esas impactantes imágenes de sexo, claro, en la mente de un niño de 8 años que no ha visto nunca nada y que apenas...
Y cuando la educación sexual es el porno exclusivamente, entonces tenemos un serio problema, Houston, yo creo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues compensar la balanza, primero, restringir, porque es que además está prohibido por ley, poner más dificultades, restringir el acceso a edades tempranas a este tipo de contenidos, y por otro lado, tratar de compensar, de equilibrar la balanza haciendo educación afectivo sexual. Porque si las primeras experiencias en el sexo se inician a edades mucho antes que en la época de los 70-80 a la que yo pertenezco, pues evidentemente tienen que estar preparados. Porque están viviendo cosas los chavales a día de hoy, pues digamos, muy 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 fuertes y propias de edades mucho mucho posteriores, muy posteriores. No sé si me estoy explicando.
¿Qué crees?
Con lo cual, es decir, bueno, y después hay estudios incluso, fíjate, todo lo que tiene que ver con el bienestar emocional, con la depresión, parecen suicidas, los chavales que están consumiendo ese tipo de contenidos, no solamente es una nueva forma de adicción, diríamos, que es un trastorno mental, se llama trastorno comportamental, trastorno de comportamiento sexual compulsivo, que está reconocido por la OMS, sino que además a nivel de depresión, la probabilidad de desarrollar depresión se multiplica por 2 o por 3, incluso de acción suicida. Es decir, que eso tampoco es bueno a nivel emocional, ni mucho menos. Entonces no es una cuestión de ideología, de que a mí me guste más o menos ver porno, es que los chavales a esas edades ese porno no lo pueden ver. No hay más que discutir.
Por supuesto. ¿Qué crees que se debe hacer desde ya a nivel colegio o a nivel educativo para intentar atajar este problema?
Claro, yo soy muy crítico y muy práctico, porque aparte de investigador, soy ciudadano y soy padre. Uh-huh. Y entonces ya estamos, y soy profe. Es decir, que, claro, ya estamos un poco cansados de que la culpa la tengamos siempre las familias, los padres. Claro, eso es verdad. Pero si la pirámide de la prevención la construimos bien y le damos a cada uno su cuota de responsabilidad, el chaval está arriba, el pico de esa pirámide, y es la parte más chiquitina. Y el chaval tiene 14 años, tiene 15 años, tiene unas hormonas, y tiene un desarrollo cerebral y una maduración y una experiencia que es la que es. No podemos fiar a las de charlas y decirle, oye, mira, cuidado, mira que esto, mira que lo otro, y no entres. ¿Es imposible? Pues por lo menos muy difícil fiar toda la prevención a eso. Luego hay una parte que tiene que ver con el sistema educativo y con las familias. Claro que sí, podemos hacer un poquito, bastante más, evidentemente. Ocuparnos de ello, estar pendiente. Lo que a un chaval le importa con 14 años no es aprobar física y química, o 15 o 16. Son esas otras cosas, que es la edad. Y al mismo tiempo, el valor que tiene la sexualidad en esa época, es tremendo, ¿eh? Es decir, que tu lugar en el mundo y quién eres tú contigo mismo y tu autoestima depende mucho de cómo vas a ese nivel. Yo escucho hablar a los y hacemos grupos de discusión, lo llamamos focus group, grupos cualitativos con adolescentes, y de joder, que claro, con 15 años, si no hiciste A, B o C, es que vas muy retrasado, ya vas muy atrasado en eso.
Y perdona que pregunte yo también. Si vas retrasado, ¿qué haces entonces?
Claro, claro, claro. Entonces, claro, el tema es...
Yo tengo dos, 14 y 10, ya voy retrasado.
Claro, si con 14 años ya hiciste esto, no voy a poner detalles explícitos, con 15 tienes que pasar al siguiente nivel, es como un videojuego, level up, al siguiente nivel. Y con 16 todavía no... Entonces, y al mismo tiempo, a día de hoy, nuestros hijos tienen dificultades a nivel de identidad de género y a identidad sexual. Hay un 15% que claramente no se declaran con 14, 15 años lo que se llama sexualidad heteronormativa, es decir, heterosexual. Hay otras opciones, incluso a nivel de género, no solo hay masculino y femenino, hay género fluido, no binario, y todas aquellas dudas, hoy en día hay mucha más confusión a ese respecto. Y necesitamos educar en todo lo que tiene que ver con la parte afectivo-sexual, porque si no, ¿de dónde toman los modelos de referencia? El porno. Y son claramente perverso, pernicioso y un extraordinario negocio, pero que está dejando precisamente estos cadáveres por el camino, que son estas nuevas generaciones.
Claramente entonces, tienes que venir un día y hacer un programa.
No, y digo, y después, claro, resulta que a nivel normativo, la ley contempla, la nueva ley 821 de integral de protección de la infancia y la adolescencia, contempla, habla del consumo de pornografía, estas edades como una nueva forma de violencia contra los menores, contra los niños, contra los adolescentes. Y sin embargo, aquí nadie hace nada, está prohibido. Y sin embargo, a las plataformas, a las webs de pornografía, que algunas incluso, claro, que están alojadas en servidores que están fuera de España o fuera de Europa, es muy difícil. Pero hay limitaciones técnicas para bloquear esas páginas, pero directamente no se quiere hacer o no se le quiere meter mano. Igual que en su momento no se le quería meter mano a la publicidad de las apuestas deportivas dirigida en el deporte, a los patrocinios, y desde hace dos años se le metió mano y descendieron a la mitad la tasa de problemas de ludopatía entre los menores. Hombre, pues por eso digo que la parte, quien tiene la oportunidad, el sector, en este caso, la industria, es decir, todas estas plataformas tienen que ejercer también responsabilidad. Y aquí hay lo que se llama una soft law, es decir, leyes muy light, de buenas prácticas, códigos éticos. No, no, es que esto, hay leyes superiores y que son de obligado cumplimiento. Por tanto, la administración pública tiene que velar porque se cumpla.
Antonio.
La ley... Digo, fíjate, esto se puede, la ley española de protección de datos precisamente contempla, exige que se verifique la edad para acceder a este tipo de datos. Y no se está cumpliendo. Entonces, claro que los padres podemos hacer más y debemos hacer mucho más. Claro que el sistema educativo tiene que incorporar la disciplina afectiva sexual también en sus programas, en sus planes de estudios. Hay que ocuparse de eso a los reales. Es lo que toca. Y no se está haciendo bien. Habría que hacer mucho más. Pero la base de la pirámide es otra que es más potente.
Antonio, nos encantaría seguir charlando contigo.
Pero no, yo vuelvo a decir lo mismo. Antonio tiene que venir un día y hacemos un programa.
Por supuesto, nos encantaría.
Específico.
Y a tu cole también querrías que fuera, que sí.
Hombre, claro.
Y al mío.
Bueno, primero a mi casa.
Bueno, bueno.
La charla primero a mí. Me hace falta.
Antonio, nos encanta hablar contigo y eres un auténtico experto en un montón de cosas que nos preocupan muchísimo como padres y como personas, tanto a Roberto y a mí y a todos nuestros oyentes, por supuesto. Te felicitamos desde ya por todo el trabajo que vienes haciendo desde que nos conocemos. Y te
emplazamos, claramente.
Te emplazamos, pues, por supuesto, y te
pues
deseamos...
un día me acerco a Coruña, nos tomamos un café y charlamos con calma.
Nos encantaría. Muchas gracias, Antonio.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
En la calle hablan los ingenuos.
50 minutos sobre las...
No consigue Joel ahora levantar esto, ¿eh?
Es que Joel está lo suyo. Pero,
no, porque esto...
Pero es que...
Fueron ahí 5 minutos interesantes, pero de bajonazo también, ¿eh?
claro, porque nos preocupa mucho.
Nos preocupa mucho la naturaleza y las invasoras, pero también esto.
Las invasoras de las cabezas de nuestros hijos,
vaya
claro.
Temas. Vaya temas para el último día, también tú, ¿eh?
Bueno, yo tengo que dejar...
No podía ser un programa distendido.
Pero no hay tiempo para todo. No todo es el Festival del Cucurucho de Vilagarcía o del...
Yo te quería preguntar si había aprobado este trimestre y vuelvo en septiembre... ¿Y qué hacemos ahora?
Hablando de cucuruchos, los cucuruchos de las playas, ¿eh? Los cucuruchos para meter las colillas,
sí.
Fue un invento magnífico. Yo no sé por qué aquello no triunfó.
No,
o sí triunfó.
Bueno, ahora hay papeleras, ¿no? Hay
no, a ver, o tema de la gestión de residuos es meramente cíclico. Muchas veces responde a efectividade na separación en orixe e demais a campañas específicas por parte das administracións públicas.
Eso da bandeira azul creo que implica tamén unha limpeza do arenal, ou non? No, yo no, é máis político que outra cousa.
Sí,
no,
bueno, é unha asociación aí un pouquiño escura detrás das bandeiras azuis.
Digamos que el reconocimiento como bandera azul no es sinónimo de la conservación de la naturaleza de un entorno litoral.
Pero debería.
Pero yo creo que Barema
eu como cliente da playa vexo a bandeira azul e digo estará limpa ou máis limpa que outra que non lle deron.
Aquí hablamos máis de
que hai servicios para lavar os pés e pouco máis.
Sí, sobre todo de servicios, de servicio público, de calidad de las, por supuesto, de calidad de las aguas, etcétera, pero bueno, hai muchísimas banderas azules por aí con limpiezas mecanizadas de los arenales, con retiradas activas de claro, cuanta arriba
que o único que fai a excavadora é darlle volta a área e meter todo debaixo.
Podríamos entrar aquí un pouco en debate de lo que es una bandera azul y de lo que debería ser una bandera verde.
Todos estes selos que permíteme si me meto aquí a meter bocado como din os argentinos. Estes selos moitas veces hai detrás intereses
de calidade, ¿no?
Efectivamente, sí, o Nutri-Score, que aparece moitos produtos, está hai un sesgo, é unha valoración absolutamente acientífica. Despois, o tema do selo FSC para madeiras está tamén, son selos opacos. Por exemplo, que saímos un momento para o selo FSC estaba Greenpeace e saliuse vendo as...
Supoña ser ecolóxico, non? Ese selo.
Supoñía, sí. pero están poñendo o selo FSC a plantacións de eucalipto sobre hábitats prioritarios por a Unión Europea. Sí, e poñendo o selo FSC, o sea, eso non se pode consentir. Entón, eu, personalmente, miraría 2, 3, 4 veces esas bandeiras azules, selos, para... Sí, ahora está haciendo Andrés que rabuñaría.
Cada minuto abrimos un melón nuevo.
Arañar en la superficie y bueno, no deja.
Este programa de fin de temporada está abriendo 10 o 20 programas para la temporada que viene.
Yo creo que es más una cuestión de tener siempre un espíritu crítico activo y no dejarse únicamente guiar por
una letrita.
Galardones.
Tenemos una sección en Café con Gotas donde intentamos encerrar la queja del día.
¿Qué queja? Ahora ya.
Sí, ya van quejándose desde el minuto uno, pero bueno, así le vamos a dar forma a la sección. El Café Amargo, como sabéis, es la sección donde intentamos encerrar la queja del día, que en este programa no se ha podido encapsular, ni mucho menos ni encerrar. Pero tenemos un Café Amargo, Damián.
Sí, temos un café amargo para as plantacións, as políticas forestais galegas en xeral e para o que se está facendo cos eucaliptos en particular. Ter un monocultivo máis de unha quinta parte de Galicia dunha especie foránea invasora, vou decir con mayúsculas, invasora como é o eucalipto. Por certo, invasora non digo eu, digo o comité científico do propio Ministerio de Medio Ambiente. Para mí interesa esas 600.000 hectáreas, é unha auténtica tolería. Non ten ningún tipo de comparación con ningún outro país de Europa, ni siquiera con Portugal, que está ahora mesmo encaminhando a erradicar os eucaliptos da súa terra. De feito, moitas empresas papeleiras portuguesas están arrendando terras en Galicia porque todavía aínda hai marxe para esas plantacións. A pesar
de que ten unha leira heredada da súa aldea, está facendo eso. Porque lle fomentan eso, porque lle dicen vas ganar X cartos en pouco tempo.
Claro, eu teño,
porque o pino tarda 20 anos en medrar e o calito en 5 tes resultados.
Claro.
Entón, estás fomentando eso.
Fomentando, pero de novo estamos co tema do espírito que non é crítico. O sea, estamos vendo que é unha especie que ten uns problemas ecolóxicos tremendos, de seca de mananciais, empobrecemento da calidade das terra, aumento da virulencia e da extensión dos incendios forestais. Que hai unha serie de limitacións que, por certo, non se están cumprindo e nos queren vender que é a panacea para o rural galego, cando non o é.
Pois non te metas con ENCE, que tamén é outra.
Como?
Que despois tampouco te metas con ENCE.
Pero quen eu?
Non me refiero, que se quitas o eucalipto, quen vai a facer a madeira e o papel e todo?
Vamos ver, o ENCE é unha excepción a nivel europeo de como se está facendo a celulosa. Ti vas a Francia, están invertindo en bidueiros, incluso mellorados por selección, con uns rendementos absolutamente fantásticos, sen empobrecer a terra, facendo compatible eses cultivos forestais madeireiros con outros usos. No norte de Europa, pois as papeleiras de Metsa e demais están tamén facendo compatible a conservación dos bosques nativos coa producción de madeira. En Estados Unidos, de feito, todas as industrias papeleiras utilizan especies nativas dos Estados Unidos. Claro. Este hai que pensar que unha especie, os eucaliptos, que En Australia están de outra maneira, están formando zonas máis adevesadas, máis espaciadas, e aínda así teñen problemas recurrentes cos incendios. Esta forma de plantar eucaliptos é auténticamente kamikaze. Eu non o desexo, pero tal e como están plantados, se ven un verán especialmente seco, de sequía, como se están predecindo, o sea, sequía gorda, prende lume na guarda e non deixa arder ata ribadeo.
E despois que tampouco hai que plantar moito. Faz unha limpeza dun monte un inverno e a primavera seguinte xa están os propios eucaliptos nacendo solos.
É que son especies pioneiras e aparte
porque
que...
Porque o pino igual lle costa máis, sí. Pero ven o eucalipto, medra polo lado e xa comeu o pino. Entonces,
vamos ver, hai moitos eucaliptos fora de plantación. De feito, é unha especie que cando hai un incendio ocupa o lugar das especies que están previamente ali, ocupando terrenos fora de plantación. E desde logo, desde o punto de vista ecolóxico, é unha calamidade. E teño que dicilo, que porque moi poca xente o di, é unha calamidade. E merece un café amargo, pero moi amargo, extremadamente amargo.
Andrés, tienes un café amargo? Por suposto, nos aderimos ao café amargo de Damián.
Sí, yo tamén me subo.
Bueno, sempre. Quero facer uns baos sempre con o calito, eh. A mí que non me quito o calito todo, que depois a ver con que fago os baos.
Ornamentalmente podría haber un par de eucaliptos para iso, pero non 600.000 hectáreas.
Te concede, Damián, te concede tu cuota de nariz.
Os cuotas de bao.
Aunque desgraciadamente frentes de batalla no nos faltan y nos muchas veces nos preguntan dónde está hábitat de no sé qué, hábitat está
en todos lados,
donde puede con los recursos, los escasos recursos de los que dispone, y pues a veces es verdad que nos quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, sí que es cierto que de un tiempo a esta parte yo llevo 12 años en el tengo la enorme suerte de llevar 12 años en el grupo. Sí es cierto que, y a nadie se le escapará, que la auspiciada o de alguna manera amparada por esta transición energética que vivimos ahora, el boom enorme que hemos tenido y que estamos teniendo de proyectos en trámite de parques eólicos, ya no solo terrestres sino marítimos, actualmente en la Comunidad Autónoma de Galicia, comunidad autónoma que no tiene ya necesidades de producción energética, sino que es que ultrapasa todas las necesidades que tenemos aquí.
Sí, lo hablábamos al principio del programa y...
Aquí en Galicia. Pues es verdad que hasta administrativamente se le ha allanado mucho el terreno para que estos trámites que tienen que pasar sean más laxos, más sencillos. Vivimos también esa compartimentación, esa sectorización de proyectos que a todas luces son un único proyecto que se cortan en varios proyectos para facilitar estos trámites. Bueno, una situación, un caldo de cultivo que nos está preocupando enormemente, y no hablo solo de hábitat, hablo de todo el movimiento medioambiental gallego, y que nos debería
preocupar. Se nos vendió quizá que como hay mucho viento, pues que hay que aprovecharlo, que sería un desperdicio, ¿no?
Todos entendemos que la energía tiene que salir de algún sitio, y de hecho el lema que muchas entidades rezan por aquí de energía... eólica sí, pero non así, es un pouco lo que viene a resumir toda esta circunstancia. Entendemos que vamos a tener que convivir con estos proyectos, pero el enorme aluvión que estamos viviendo, donde efectivamente no va a haber un entorno en el que no levantemos la vista y veamos unos eólicos, el desconocimiento de los impactos que tendrá la eólica marítima, sobre todo sobre estas grandes rutas migratorias de aves por nuestras costas, es algo que bueno, pues nos hace temblar bastante a todos los que nos
dedicamos. Hombre, el otro día me comentaba uno, bueno, un hombre que tiene una piscina en su casa y que le están parando los patos en su piscina cuando no le habían pasado nunca. No sé si es una cuestión de que el pato no encontró el sitio donde paraba antes.
Es meramente estocástico, o sea, casualidades.
Sí, aquí hablamos de que, sobre todo en la eólica marítima, digamos que aquí se está tendiendo en la administración a que a falta de estudios rigurosos, porque no se han llevado a cabo cuando tuvieran que haber hecho ese trabajo previo, se está diciendo, como no se conoce, pues hagámoslo. No hay un principio de prudencia que esté establecido aquí para evaluar todas estas zonas, y se pintan simplemente unos polígonos en un mapa que serán...
Meramente especulativos, son proyectos especulativos, sin ningún sentido, y aparte que no es de ahora, que estamos hablando que probablemente todos los parques eólicos que están instalados ahora mismo en Galicia teñan carencias eivas de carácter ambiental administrativo. Pensando en concreto en un dos lugares que eu máis quero e máis admiro, que é o Sistral, a Serra do Sistral, na norte de Lugo, que vai ser un parque natural. E, sen embargo, ten uns pedazo de parques eólicos na parte superior, estragando unha paisaxe tremenda, estragando uns hábitats únicos en Europa, e que, vendo ben o de onde saíron eses parques eólicos, ves, as, o sea, apestan a irregularidade de carácter administrativo e de carácter medioambiental, todos eles. Entón, é continuar esa especie como de sálvese quien pueda,
de deixar pasar todo,
de se fer, ata a definitu. E aí estamos Hábitat para intentar decir que non, que non. Vamos a intentar poñerlle freo hasta onde podíamos. No estamos sós,
Que non se le podía dar el café amargo a estos chicos.
De aquí vuelvo un pouco a aplaudir todos os esforzos que hacen outros compañeros.
Sí, Adega, sobre todo Adega, é unha pasada o que está facendo.
Nosotros trabajamos muchas horas grises en hacer en muchas alegaciones a muchos de los proyectos de parques eólicos, pero efectivamente al final estamos un poco en la batalla de David contra Goliat, de grandes empresas con grandes gabinetes jurídicos, y nosotros somos quienes somos y podemos hacer lo que podemos hacer. Así que aquí un poco el llamamiento también a la sociedad de bienvenida a toda esta movilización y este run-run que es necesario un poco para, pues, conservar, por lo menos, y de hecho hicimos un escrito que firmamos muchas entidades, ya no tanto de ataque a proyectos concretos, sino un poco de por favor, estos espacios con estas catalogaciones que no se toquen.
Sí.
¿Tienes un café amargo, Roberto?
Sí. Creo que lo dije al principio de este programa de fin de curso, que no puede ser que la sintonía del programa dure 2 minutos y medio y el que está en su casa está esperando. ¿Qué le pasó al periodista? ¿Qué le pasó en
el
este caso al director?
Entrar ya en la sintonía.
Suele entrar al segundo 10, claro, 20 claro, de la claro. sintonía.
No debe tardar más.
No debe tardar más.
En el debe, lo apuntamos en el
debe. Lo apuntamos en el debe, porque nosotros hoy estamos aquí, o siempre que venimos a hacer el programa, estamos de este lado, pero tenemos que ponernos del otro
por
lado.
Por supuesto, por supuesto. Tú no vas a permitir que en septiembre ocurra esto.
No, no vuelve a pasar.
No, claro que no. Pues en mi debe queda apuntado. Y nos queda muy poquito tiempo, chicos, así que para acabar el programa sonriendo, como que Roberto ya está mirando para el verano, una pregunta que creo que ya, que me gusta hacer cada vez, cada programa que venís. Un lugar natural que no debemos dejar de visitar en este verano. Tenemos 60 días, imaginemos julio, agosto, 60 días por delante. Esta pregunta le encanta a Damián. Un lugar natural de Coruña, de Pontevedra, de Lugo y de Ourense que visitar este verano, muy brevemente, que casi no nos queda tiempo.
No cuatro, uno de toda Galicia.
No, cuatro.
Mira, rápidamente.
¿Tú te quedas con dos?
Provincia de Coruña. Eu falo Coruña e Ourense, tipos Pontevedra e Lugo.
O sea, que pasas de Ogrove, ¿no? Ogrove.
Bueno, Pontevedra o Ogrove, sí.
Venga, Pontevedra o Ogrove, ya estamos. Coruña, rápido.
Coruña, a Lagoa de Alcaián, en Coristanco, unha xoia, o lugar máis valioso do concello de Coristanco desde o punto de vista natural, unha auténtica xoia.
Moi preto
da Coruña, e sobre todo cuns ceos nocturnos, que ahora falan do certificado Starlight, non falo do certificado Starlight, falo dos ceos nocturnos de contaminación luminosa de Coristanco.
Hace mes y pico estuvo Habitat haciendo una actividad, ¿verdad?
Efectivamente, vamos a seguir. Despois tamén ceos nocturnos que non perdan, e xa o dixen o ano pasado, a zona da Veiga, Trevinca,
claro que sí,
para min é unha xoia natural, e parte que se zafou, por lo menos de momento, dun parque eólico, de que chantaron un parque eólico en Riva.
Y nos queda